en mi trabajo. Una de las cosas que más nos encontramos es cómo las personas se lamentan de no hacer las cosas ciertas, de no estar haciendo un camino o de no entender el camino que están haciendo, mejor diciendo. Y surgen, por lo tanto, todas las recriminaciones y principalmente el sentido de culpa que tiene el no entender la relación con el camino. Entonces, Jaco, pedir ilustración para que tú nos ayudes a entender mejor, para poder ayudar, me ayudar y ayudar al resto de las personas también que hasta mí llegan.
¿Cómo decía la pregunta?
El error como vehículo de la conciencia.
Muy lindo tema. Es un poco la relación entre el error y la conciencia. Yo me pregunto, y todos nos podemos preguntar, ¿cuándo el error se puede transformar en conciencia? ¿Cuándo? Es curioso, ¿no? Pero hay un solo acto de comprobación en la cual el error se transforma en conciencia. Y es darse cuenta que eso no podía haber sido de otra manera. Que él se ha equivocado, que él ha errado, y por lo tanto se condena. Entonces uno puede preguntar, ¿podría haber sido de otra manera? Él supone que sí, y por eso se culpa. Y yo le puedo decir que no había ninguna otra posibilidad, y que forma parte de un hecho natural, que se puede equivocar y se puede errar. Y si él comprende eso, curiosamente, se perdona a sí mismo. Obré mal, pero ¿podía haber hecho de otra manera? ¿Podía haber sido de otra manera? No, no podía haber sido de otra manera. Entonces me perdono, me alivio, me aligero. Eso se transforma en conciencia. Es curioso. Y es curioso el antecedente que eso va creando en nuestro interior, porque no es que sirve como experiencia, en la cual uno tiene un concepto que era mejor al anterior, con el cual se había equivocado. El aclarar eso no hace intervenir otro elemento de conciencia, conceptualmente hablando, sino que curiosamente crea un estado de atención. Uno está atento, se ha liberado de los juicios de la mente, se ha liberado de la condena de la mente. Me equivoqué y me mortifico. No, no podía haber sido de otra manera. Y automáticamente me alivio. Y ese alivio, ¿para quién trabaja? Para la atención. Esa es la sagrada facultad que hablaba tanto el Buda. Y todo el óctuple sendero que él edificó para el ser humano, para que no se condenara y para que se absolviera del sufrimiento mismo, termina en un estado de atención que puede ver sin pensar y de ahí no sufrir. Entonces me pregunto, si uno pudiera comprobar de que al equivocarse, dentro de todo fue un hecho natural, porque ¿qué elementos tenía en ese momento para no equivocarse? ¿Podía haber obrado de otra manera? Yo creo que no. A veces las circunstancias acorralan de una manera tal que a uno los hacen obrar también de una manera tal. Y él podría haber hecho otra cosa. Lo más probable es que no. Y automáticamente empieza a comprender el alto sentido del perdonarse a sí mismo, que está basado en comprender que eso no podía haber sido de otra manera. ¿Qué pasa si hiciéramos extensivo al mundo, sí, esto? El mundo que vivimos es casi caótico, ¿verdad? Sin embargo, es perfecto, es curioso. ¿Nosotros podríamos aprender en un mundo perfecto? No, sería caótico para nosotros. No lo podríamos soportar ni un solo día. Que si que este mundo, imperfecto como es perfecto para nosotros, porque nosotros aprendemos de la imperfección, como aprendemos del error que vos citás. En un mundo perfecto donde no hay errores, ¿de qué voy a aprender? ¿Cómo aprendería un ser humano común en un mundo perfecto? Sería insoportable y pediría a gritos volver al mundo imperfecto. Es un poco el simbolismo de la caverna de Platón. Pidieron a gritos volver a la caverna, volver a la oscuridad y volver a las tantas cosas que había en esa caverna. Entonces, si podemos ir dando cuenta de esto, vamos a elaborar como un criterio que no pertenece tan estrictamente a la razón, sino a la atención, como al vacío mismo. Y dejaremos de condenarnos y empezaremos a perdonarnos a nosotros mismos, y cuán maravilloso eso sería. Antes decíamos que nadie tiene el poder de perdonar a otro, pero yo me perdono a mí mismo, ella se perdona a ella, y vos a vos. Y automáticamente aflora sobre el mundo una raza de seres que han podido perdonarse a sí mismos, no ser perdonados por alguien. Ellos mismos se han logrado perdonar. Cada uno ha hecho el aporte al mundo de su propio perdón. Entonces recién y por primera vez vamos a tener un mundo absuelto del error, cuando cada ser humano se pueda perdonar a sí mismo. ¿Podemos hacer? Ese es el desafío. Decí, decí. Besito a mi hija.
Tengo la visión de que es un error pedir perdón. Obviamente que no en todas las circunstancias creo que es necesario, y hemos sido educados dentro de un sistema en que pedir perdón es necesario. Mas también siento que es como entregarle a otra persona la responsabilidad que me cabe a mí mismo. Creo también que en vez de...
Es muy lindo eso que citás.
A ver, explícame entonces.
Lo dijiste vos, ¿eh? Claro. Fíjate, el pedir perdón a otra persona es cargarle a la otra la responsabilidad de tu perdón, cuando es trabajo tuyo, no del otro. Es maravilloso. Vivimos en esa ilusión.
Eso.
De que el otro me perdone.
Eso.
¿Por qué? Por yo no hacer mi trabajo. Porque si el otro me perdona, yo no me perdono. Y si yo no me perdono, me vuelvo a equivocar.
Por favor, más lento. Ahora soy yo el que te pido. Vamos.
Yo te pido a vos que vos me perdones.
Sí.
Entonces yo no me perdono a mí mismo.
Sí.
Supuestamente vos me perdonás. Pero el error sigue en mí. Yo no aclaré el error.
Ya. Ahora sí.
Simplemente vos supuestamente me has perdonado. Pero yo me voy a volver a equivocar toda la vida, sí. Pero si yo me perdono, no tengo necesidad de que vos me perdones a mí. Me perdoné yo.
Entiendo.
Y cuando vos tengas una culpa, yo no te voy a acusar. Ese va a ser trabajo tuyo para contigo mismo.
Entiendo.
Entonces yo me perdoné y vos te perdonaste y todos nos perdonamos. Está lindo eso, ¿eh?
¿Qué es lo que... qué cabe entonces? ¿Qué cabe entonces, Jaco, para poder... sería la explicación, si yo cometo un error, me doy cuenta de tal, y ese error me ha conducido a no me relacionar o a perder la relación con alguien, ¿no es cierto? ¿Qué cabe entonces en vez de pedir perdón? ¿Sería la explicación?
O el darse cuenta simplemente. El darse cuenta que te has equivocado, pero al mismo tiempo que no podía haber sido de otra manera.
Y la necesidad de reparación que todos sentimos. Sabemos que es nuestro ego, yo por lo menos lo entiendo así. Mas esa necesidad de reparación que el otro siente, que yo siento, ¿a qué corresponde?
Maravillosa esa pregunta. La necesidad de reparación no está en relación al hecho que pasó, sino a los futuros sucederes de un hecho similar. Cuando uno quiere reparar, no es reparar lo que hizo, sino lo que puede hacer. Porque si no se da cuenta, lo va a hacer muchas veces más. Entonces lo que quiere reparar no es lo que hizo. Lo futuro. Los tantos errores que puede llegar a tener. Es lo futuro. Ojo, ahí entramos en el verdadero proceso del bautismo, el verdadero proceso del perdón. Nadie logra ese perdón llamado bautismo en un estricto presente. O sea, si tan solo perdonara los errores presentes, no habría perdón en términos de bautismo, porque hay causas latentes en él que se van a expresar en el futuro. O sea, tiene un contenido de errores en su interior que en algún momento de la vida se van a manifestar. Quiere decir que eso no se manifestó. Si no se manifestó, pertenece al futuro. El verdadero bautismo es perdonar las secuencias futuras para que no se presenten. Es como que a lo largo de la vida vamos a cometer muchísimos errores. ¿En qué consiste el bautismo? En aclarar esos panoramas futuros ahora. No después cuando se presenten. Porque cuando se presentan ya condicionaron nuestra vida futura. Que sí, que de aquí a 10 años nos vamos a equivocar en tal cosa. Pero quien vive el bautismo en esos niveles no se equivocaría dentro de 10 años en tal cosa. Entonces uno cae en el conocimiento que el verdadero bautismo acontece en el futuro. Sin embargo, energéticamente es un presente, ¿sí? Porque está ocurriendo ahora, pero está curando, está erradicando el error de todos los errores que en el futuro podría cometer. Nadie que no tenga acceso al futuro, que no viera la proyección de sus errores, ¿sí?, podría realmente experimentar el bautismo. Yo creo, y entrando ya en otro nivel de este mismo tema, que toda la ceremonia, la oculta o misteriosa ceremonia del bautismo, es una proyección. Cuando uno es como, digamos, citado a comparecer ante un bautismo, es como ver una película en la cual se está proyectando todos los errores que él puede llegar a cometer. Entonces él empieza a darse cuenta que puede cometer este error, aquel. Pero eso todavía no sucedió. Pero sin embargo pertenecen a épocas de él mismo, como pertenece a la humanidad también. Entonces al verlo proyectado, lo empieza a aclarar ahora, sin necesidad de que se presenten físicamente. Traslada este tema a un orden planetario y utiliza como dispositivo, por ejemplo, las profecías de Nostradamus. ¿Qué es lo que profetizó? Toda la proyección del pasado, que va a ocurrir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Todo eso pertenece al pasado, que se proyecta y que puede suceder físicamente. Quiere decir que todas las profecías de Nostradamus es casi un panorama cinematográfico de todo el error de la humanidad. ¿Y para qué fue emitido en las formas de esa profecía? Para que no acontezca, no para que acontezca. Si yo veo que en tal año puede llegar a ocurrir una guerra mundial, pues evitémosla. Pero él lanzó esa proyección. Le advierte a la humanidad, ¿sí?, de que eso puede llegar a suceder en tal tiempo, para que la humanidad lo tenga en cuenta, pero no para que lo viva, lo sufra o lo aclare cuando tenga que ocurrir, sino para que lo aclare ahora. Suponete que él pronostique que una guerra mundial puede acontecer en el año 2010. Ponele así. Entonces podemos evitar eso, pero ahora lo puedo evitar. Y si yo evito ahora esa guerra mundial del 2010, he aclarado ese panorama en el 2001, no en el 2010. Ese mecanismo, esa alteración del tiempo, ese acceso al futuro, es todo el misterio del perdón. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos ser visionarios de nosotros mismos? Y no solamente no condenarnos por el error actual, sino poder asistir a la proyección de todos los errores futuros que podemos llegar a realizar. El verdadero perdón acontece en el futuro. Y se aclara de una vez y para siempre en lo que hace el bautismo, el panorama emocional. Que si que no es solamente un error por culpa de la emoción, sino es la naturaleza emocional en sí misma la que se ve aclarado. Quien experimenta el bautismo, el cuerpo búdico perdona a la emoción de todos los errores cometidos y le da la facultad de que no se equivoque jamás. ¿Podemos comprender esa grandeza? Estamos reservados para eso. Gracias. Seguimos por poquito.